Arrancamos de una manera diferente. En Córdoba, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Hola, ministra Mariano y Betina, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Mariano y Betina? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ministra. Tiene una actividad importante en Córdoba, una agenda de todo el día completo, que arranca con el Congreso Mundial de Niñez y Adolescencia, cuya inauguración va a participar. ¿Nos cuenta un poco, por favor?
Bueno, sí, muy contenta de estar en este Congreso Mundial sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes que se lleva adelante en esta querida Córdoba capital y, por supuesto, acompañando a quien preside el Congreso, que es Amelia López, defensora de los derechos de las infancias y adolescentes de esta querida Córdoba, junto, por supuesto, a distintas autoridades a nivel nacional, la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Nación, Marisa Graham, representante de UNICEF Argentina, y una cantidad de ministros y ministras de Desarrollo de la Argentina, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación que me acompaña, un auditorio colmado de personas con un alto compromiso en materia de la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes del país, y por supuesto la cartera que llevo adelante tiene por supuesto la competencia en materia de derechos de las infancias, así que bueno, participando, escuchando y fundamentalmente poniendo de relieve todo lo que venimos haciendo en materia del avance sobre la protección de derechos de estas infancias.
Bien, y además después tiene una reunión con intendentes y después se va a Barrio Müller con el padre Oberlin.
Así es, una agenda de unas horas en Córdoba, pero intensa a partir de la enorme presencia de actividades que tenemos en el territorio y tal cual, acompañando muchas de las obras que hace la comunidad. En este caso, acompañaremos la obra del padre en este barrio tan característico y simbólico de esta querida Córdoba, y acompañaremos también una reunión con más de 45 intendentes que han sido también parte de la política de infancia del Gobierno Nacional, con construcciones de centros de desarrollo infantil, espacios de primera infancia. Me acompañará también Martín Gil, estaré con el ministro de Desarrollo, por supuesto, Carlos Massey, uh-huh. Y estaré, por supuesto, en contacto también con parte del gabinete de Martín Villarroyora, que no está aquí en Córdoba, pero que, por supuesto, participan activamente de este congreso.
Bien, va a tener contacto entonces a nivel provincial y a nivel municipal con las autoridades del gobierno de Hacemos por Córdoba acá en la provincia, ¿no? Y en la ciudad.
Sí, como corresponde, como es parte de nuestra agenda, cada vez que llegamos a una provincia deben estar las máximas autoridades, siempre por supuesto nuestras referencias son el ministro, en este caso de Desarrollo, con el que venimos trabajando mucho, y en este caso, bueno, Martín Sellorán está aquí, pero por supuesto ya tenemos agenda compartida con su intendente y también con quienes van a estar compartiendo por parte de los espacios de desarrollo de infancia de la ciudad de Córdoba en el Congreso en el día de la fecha.
Ok, ministra, el fiscal Marijuán, lo paso directamente a los temas que son tan calientes en la agenda de lo que son los planes sociales. El fiscal Marijuán ha pedido la suspensión del potencial trabajo a raíz de las irregularidades que se han detectado, por lo menos de los beneficiarios que aparentemente no están en condiciones de ser tales, que a partir de la cruza de datos se han detectado. Pide suspender el plan y armar un nuevo padrón con reempadronamiento. ¿Cuál es la posición del ministerio? ¿Cuál es su posición al respecto?
Bueno, en principio hay que decir que si el fiscal Marijuán tomó alguna decisión en vía judicial, esta ministra no ha sido notificada. Uh-huh. Una cuestión es lo que se declara en ámbitos informativos y periodísticos, y otra cosa es, por supuesto, la posibilidad de que la justicia pueda intrometerse en una política pública, en este caso en el diseño de una política social, sería un hecho inédito, y simplemente a la luz, por supuesto, una información que vuelva a ponerlo en caja, fue una información periodística, sin base, por supuesto, de fundamentos lógicos a la hora de la construcción de algunos títulos que preocupan y angustian a muchos, y por eso no solamente he puesto, en todo caso, toda la atención en poder desarrollar y pedirle justamente a la AFIP y al Ministerio y al Banco Central la nómina completa de quienes ellos han observado, han dejado trascender en una información, vuelvo a repetir, estadística y no nominal, y estamos obviamente ante horas nomás de tener esa información nominalizada que va a dar cuenta de alguno de los falsos datos que se construyeron, uh-huh. Vuelvo a repetir, con una pésima interpretación del informe que era netamente estadístico, que no hablaba de casos puntuales, sino que hablaba de algunas sumatorias de situaciones que lejos están del espíritu de estigmatizar a los más pobres de la Argentina, uh-huh. Que no teniendo trabajo registrado, llegan al Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda de un programa de transferencia de recursos como es el Potencia Trabajo, con una contraprestación. Ese programa no se otorga ni con discrecionalidad por parte de esta ministra, se cumplimentan todas y cada una de las resoluciones para poder acceder, y en el caso que detectemos incumplimientos en el procedimiento administrativo, y eso es lo que he hecho el día lunes, he instruido a la auditoría interna del Ministerio a realizar un procedimiento de auditoría que dé cuenta si hubo alguna violación o debilidad en todo el sistema de lo que se llama el entrecruzamiento de datos para poder tener a la población elegible adentro del programa. Esto es, no hay solamente un alta a la persona, sino que hay un entrecruzamiento de más de 900 bases de datos con el SINTIS previo a liquidar, y por supuesto eso incluye las personas obviamente vivas en el país con una base con RENAPER online permanentemente. Entonces, para ir sacando algunas de las cuestiones que fueron tapa de los titulares de los diarios sin ningún tipo de sustento, tan solo la pésima interpretación de un informe que era netamente estadístico y que no daba cuenta de la realidad del programa.
¿Usted pone en duda el número entonces de 260.000 personas en situación de irregularidad porque tienen bienes o porque tienen otros ingresos o por lo que fuere?
Sí, digo que hubo una pésima interpretación de esa respuesta que está explicitada en el punto 4 del informe de la AFIP, que es público, que por supuesto se lo acerqué al fiscal Marijuán, junto por supuesto con la decisión de esta ministra de instruir un procedimiento de auditoría interna, porque por supuesto que los mecanismos de control para pensar si funcionan bien o no, para tener certezas, lo mejor es que lo diga el auditor interno del Ministerio, que evalúe el procedimiento administrativo para poder liquidar un potencial trabajo y que vea si hay alguna debilidad en el propio sistema administrativo y en el viaje normativo que tiene el Ministerio para poder dar un alta, para poder sostener ese y mantener el programa y también para suspender. Son todos procedimientos que se hacen a partir de información que se entrecruza. Creo que ustedes saben bien, una persona que ingresa al potenciar hoy, en 6 meses puede conseguir trabajo. El alta, por ejemplo, de un empleador con el formulario 931 de AFIP, inmediatamente cuando cruzamos ese número de documento o ese número de quit, inmediatamente hace que tengamos que dar la baja por incompatibilidad, por ejemplo, de sostener un empleo registrado. Esto con tantísimos casos, ¿no? Ingresos, patrimonio, situaciones laborales, situaciones, por supuesto, previsionales, jubilados, pensionados. Digo, hay muchas incompatibilidades muy manifiestas y lo único que hacemos es cumplirlas a la hora de hacer entrecruzamiento de datos. Entonces, vuelvo a repetir, en pocas horas tendremos el informe nominal del Banco Central para conocer y saber quiénes, si de ser así, que esto por supuesto ya excede la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, no es nuestra competencia estar mirando o velando sobre quiénes compran dólares, pues esa es competencia del Banco Central. De todos modos, obviamente le pedimos la información al Central para ver si la nómina completa del padrón del potencial trabajo en los últimos 6 meses han adquirido dólar ahorro, que es un dólar, como su nombre lo indica, que da cuenta de una capacidad, por supuesto, de ingresos mayor a los tan solo del potencial trabajo, ¿no?
Sí. Hablamos con la ministra de Desarrollo Social, que está en Córdoba. Ayer, en una entrevista, ministra, usted dijo que hay un universo de personas, que me dirá cuál es, que paga bienes personales. Y que no parece lógico que de ese 1.000.000 y pico, 200.000 de los que acceden al potenciar estén además en bienes personales. ¿Podemos volver a esos números?
No, claramente la primera información, sin tener la nómina en la conferencia de prensa que realizara el jueves pasado, dije públicamente que yo tenía en mi poder esas 6 hojas del informe de la AFIP, que no eran datos nominales, ya había sido tapa de algunos
portales. Es un número global ese, es un número global,
¿no? Era un número global en donde se decía que había personas que podían tener estas características. Podrían tener inmuebles, bienes registrables, embarcaciones y aeronaves, como para en todo caso, si tener todo eso junto, en determinados montos de evaluaciones fiscales de esos bienes, podrían estar dentro de las características de sujetos obligados a hacer la declaración informativa de bienes personales. Yo, cuando vi ese número, inmediatamente advertí que había una inconsistencia, porque claramente tener un bien registrable como es una moto, claramente puede haber más de 130.000 personas en potenciar que tengan la moto. Que de hecho, la población más pobre de la Argentina se traslada o en bicicleta, o de a pie, o en motito. Es muy común, sobre todo en nuestros conurbanos profundos de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Sí. Es el vehículo por excelencia, me animo a decir, dentro del universo del 1.350.000 personas. Ahora, eso que no estaba específicamente detallado era una observación que yo hice inmediatamente cuando vi el informe. Quizás por mi formación, soy contadora pública y entiendo que haya periodistas que cuando leen esto lo interpretan qué está diciendo la AFIP cuando dice que una persona puede tener I-O, todo esto sumado. Y eso fue lo que se prestó justamente a una gran confusión. Inmediatamente advertí que si en la Argentina tenemos 1.100.000 personas que hacen la declaración de bienes personales, era un número muy raro tener más de 250.000 conviviendo entre ser sujetos posibles de declarar bienes personales y al mismo tiempo ser beneficiarios de toda la potencia de trabajo.
Más allá
de esto era una incongruencia detectada casi inmediatamente en la propia lectura. Entiendo que esas personas que no tengan los números tan claros de la Argentina, como para darse cuenta que en esa información había una pésima interpretación de lo que estaba comunicando la AFIP, y que por eso le pedimos el desagregado de esos números para poder separar quienes tienen auto, quienes tienen moto y quienes tienen vehículos de menos de 10 años, que son las únicas incompatibilidades que yo tengo ante el programa. ¿Una persona con un inmueble puede estar en el potencial? Sí. ¿Una persona con un auto que tenga una antigüedad mayor a 10 años puede y debe estar en el potencial? Sin ningún problema. Con moto, en cualquier versión, también, por supuesto, siempre y cuando cuidando las valuaciones fiscales de esos inmuebles y de esas motos, ¿no? Uh-huh. Alta gama, que incluidos, viviendas, aunque sea una, con un nivel de valoración fiscal que exceda, por supuesto, el límite de la presentación de bienes personales, también estaría dando cuenta de que no es una población vulnerable. Todo esto es lo que analiza el programa mes a mes antes de liquidar. No se hace lo que se dice, es un programa de fácil acceso y donde no hay control del Estado. Somos un Estado que administra dinero público con la responsabilidad que eso conlleva y, por supuesto, tenemos procedimientos que rigen nuestra actividad adentro del Ministerio con controles adentro del Ministerio, que es la auditoría, y hacia afuera con exigen, por supuesto.
Muchas preguntas. Más allá de lo que pase con Sarandé en estos 260.000 supuestamente irregularidades, el gobierno ha decidido poner un tope a las altas, ¿no?, del potencial trabajo. ¿No ingresa más nadie? ¿Es así?
No, es así. O sea, hay un techo, como decimos nosotros, hay un techo a al incremento del potencial trabajo. El techo está fijado presupuestariamente y es público, digo, a partir de la voluntad del presidente de la Nación de no haya más altas, que de esa última liquidación que hicimos, todos los meses va a tender a bajar y esas bajas se van a construir en máquinas y herramientas para las unidades productivas, para los emprendimientos familiares, asociativos, cooperativos, que dan cuenta de la voluntad de una gran cantidad de personas que saben que con 27.000 pesos sin producción no hay ingreso que pueda sostenerles la vida a ellos y a sus miembros de su familia. Con lo cual, insistir con que la forma de salir de la pobreza y de la falta de ingresos es con la construcción de bienes y servicios que el sector de la economía popular puede y debe construir, y de hecho lo vemos permanentemente, bueno, a ellos nos queremos dedicar, a que esa metalúrgica, a que esa herrería, esa carpintería, ese emprendimiento gastronómico cuente los elementos necesarios para poder hacer un incremento constante de sus ingresos, que es lo que va a permitir a las familias vivir todos los días un poquito mejor.
Está bien. Ministra, ¿cómo valora usted el rol de los movimientos sociales en todo lo que es la ejecución y la gestión del potencial trabajo, teniendo en cuenta que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en algún momento de tercerización de lo que son, bueno, todo lo que es el recurso social para los sectores vulnerables?
A ver, yo creo que el potencial trabajo está entrando justamente en un momento en donde vamos a ordenar mucho el programa a partir de este decreto, a partir de empezar a un trabajo de una auditoría que comienza el 25 de noviembre, que es una auditoría digital de autogestión, de validación de identidad con datos biométricos con el RENAPER. Esto quiere decir que todas las personas en la Argentina que tengan potencial de trabajo puedan no solamente hacer la validación biométrica que nos va a dar certeza sobre quién está percibiendo esa transferencia de ingresos, que hoy no tenemos, porque no tenemos ni cada una de las personas adentro de mi Argentina validando datos y haciendo un cuestionario de una auditoría que nos permita conocer mejor a ese universo para llegar mejor en la respuesta y en la política pública. Para llegar mejor, justamente, no puede haber como único interlocutor, válido, por cierto, porque está en el territorio, que sean las organizaciones sociales, que tienen un rol fundamental y clave para organizar ese trabajo, pero el rol del Estado en este caso es indelegable, y por eso este primer encuentro con esta enorme cantidad de personas lo hacemos de manera rápida y virtual, porque entendemos que el MIPIESA fue un gran programa de llegada a las mujeres más pobres de la Argentina, de manera fácil, accesible, nos permitió ejecutar 40.000 millones de pesos en un programa maravilloso que genera dignidad, y tomando ese ejemplo es que decimos, desde el 25 de noviembre hasta el 6 de enero, se abre un canal de comunicación con el Ministerio para poder conocer mejor qué nivel de terminalidad educativa tiene esa población, cuáles son sus saberes y experiencias, cuál es la condicionalidad que hoy tiene con el potencial, si estudia o trabaja, qué quiere hacer a partir, obviamente, de un ministerio que lo que le pregunta a esa persona es que si tiene capacidades para la gastronomía o la metalúrgica o la herrería, si le interesa seguir formándose, el ministerio va a ser un gran puente de articulación entre esos saberes y la posibilidad concreta y real de producir a partir de ese saber, esa experiencia y esos valores que la persona expresa en este mecanismo y que vamos a empezar a trabajar muy fuertemente. Lo que creo en que el Estado tiene que estar presente al lado de cada persona que recibe potencial y porque creo que además el rol de los gobernadores y los intendentes en la reconfiguración de la nueva etapa del potenciar va a ser clave y va a ser central para garantizar mayores ingresos.
¿Ese rol de los gobernadores e intendentes va de alguna manera dejar un poco de lado o va a obligar a los movimientos sociales a compartir el rol de
la gestión? A mí no me gusta la palabra obligar, creo que se trata justamente de reconocer las responsabilidades territoriales y los intendentes y los gobernadores no solamente tienen responsabilidades de conducir los destinos de las ciudades que gobiernan y que han sido electos por el pueblo, sino que tienen una enorme tarea de desarrollo, de mucha coordinación con muchos de los movimientos sociales. Esas mesas de diálogo que empezaremos a construir van a permitir que muchas mujeres que no tengan hoy posibilidad de tener su primaria terminada, la puedan concluir a partir del acompañamiento, de la inscripción, de la puesta de los fines en cada territorio, que los jóvenes que terminaron el secundario y quieran ingresar a la universidad encuentren también el apoyo necesario y el direccionamiento de esa política. Para los jóvenes, mujeres o hombres que tengan ganas de seguir trabajando y apostando a un sistema productivo como viene desarrollando hoy, que encuentren no solamente en el intendente y en el grupo municipal el acompañamiento, el fortalecimiento de esas capacidades, sino también la posibilidad de comercializar estos productos en ferias, en mercados. O sea, hay mucho para articular y creo mucho en ese poder de unión entre los movimientos sociales y los gobiernos locales.
Yo sé que está muy apurada, pero la última es política. Se reunió anoche con Caserio, con gente vinculada a Caserio, ahora se va a reunir con intendentes, entre ellos Martín Gil, son referentes del Frente de Todos en Córdoba. ¿Cómo ve el armado del Frente de Todos de Córdoba? ¿Cómo ve el futuro para el 2023 con el espacio peronista, con el peronismo en general y con el peronismo no esquiaretista en particular?
Bueno, en principio, por supuesto, trabajamos para construir que el Frente de Todos vuelva a encontrarse en una fuerte unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad que en este caso la expresa la Alianza Cambiemos en todas sus versiones en esta querida provincia de Córdoba. Y bueno, seguiremos, por supuesto, siendo muy respetuosos de la voluntad de los cordobeses en tanto y en cuanto tenemos que seguir tendiendo puentes y poder construir un apoyo muy fuerte al Frente de Todos en esta querida Córdoba, porque entendemos que una provincia productiva, una provincia con los niveles de Producto Bruto Interno que no solamente le da esta fortaleza a esta provincia en términos de lo que significa para el Estado de Nación, que Córdoba crezca, que Córdoba se desarrolle, que genere oportunidades, sino fundamentalmente que queremos que ese sendero de Córdoba se aleja cuando hay gobiernos nacionales que apuestan a la timba, a la especulación financiera, al retiro del Estado. Esa no es la historia de Córdoba. Córdoba se hizo grande bajo una estructura partidaria con José Manuel de la Sota y con Juan Schiaretti durante años, que independientemente de las diferencias con nuestro gobierno nacional, han desarrollado capacidades productivas de una Córdoba que ha desarrollado infraestructura, que ha desarrollado conocimiento, que ha desarrollado cadenas de valor, que ha desarrollado en definitiva posibilidades para el pueblo de Córdoba y que necesita claramente para nosotros el acompañamiento de una Argentina que vaya en ese sendero. Sentimos con mucho respeto que quienes hoy son oposición al gobierno de Juan Schiaretti también aquí y que están adentro de la Alianza Cambiemos, impulsando candidaturas incluso a gobiernos provinciales, alejan a Córdoba de esa Córdoba del desarrollo y de la producción, y en todo caso los quieren volver a invitar a ser parte de un gobierno que ya demostró en tan solo 4 años lo lejos que está de poder obviamente brindarle al pueblo argentino una salida a partir de trabajo, porque nada que tenga que ver con la timba financiera y la especulación puede traerle al pueblo de la Argentina felicidad, tranquilidad, trabajo, salario. Nosotros tenemos muchos problemas y estamos convencidos que el sendero es este y, por supuesto, vamos a seguir fortaleciendo el Frente de Todos a esta querida Córdoba, con Martín, con Carlos Caserio, con Gabriela Esteves, con Pablo Carro, con todos los representantes, con Eduardo Fernández, con todos los representantes, por supuesto, legisladores nacionales, con los que tenemos agenda y con los que trabajamos habitualmente.
Ministra, ahora sí, la última, ¿el Frente de Todos en Córdoba, lista propia o acompañando y provincial?
Bueno, no tengo esa lectura hoy, soy ministra de Desarrollo de la Nación y tengo hoy en la provincia una tarea que es trabajar junto con el ministro Carlos Massay en la agenda que tengo. La verdad que hice el comentario de lo que creo oportuno, pero toda la cuestión electoral es que soy respetuosa de las necesidades que tiene hoy el pueblo y que quieren esta ministra no dar ni anticipar posiciones electorales, sino trabajar por los que menos tienen, en este caso por los derechos de niños, niñas y adolescentes de este país, que tenemos niveles de pobreza que nos preocupan y que nos tienen que ocupar en trabajar una agenda que no se detenga en búsqueda de más derechos para ellos.
Buena estadía en Córdoba.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Gracias por atendernos. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.